La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/argentina para obtener más detalles.
Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrá. Si es que amanece o veo el cielo como un collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un collage.
Buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia a una emisión más de Caribe Sur. Escuchábamos Jardín de Gente de Spinetta y acompañados de Los Socios del Desierto, escogida por nuestro invitado de hoy. Les habla Alessandra Hernández, quien también está en la producción de este programa. Hoy nos acompaña, como de costumbre los domingos, nuestro superoperador Agustín Romero. Bienvenido, Xavi Ali, fotógrafo, agitador cultural, le sumo yo, y además también
Colayista.
Bienvenido, Xavi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alex?
Muy bien.
Muchas gracias por invitarme. La verdad, un honor que des lugar a artistas para poder contar qué están haciendo. Estuve escuchando programas anteriores y la verdad está muy bueno el programa.
Muchísimas gracias y de verdad que estábamos de verdad agradecidas por que hayas aceptado la invitación. Estuvimos en Galpón de Ideas esta semana, el jueves, porque hay allí una muestra, no nos vamos a adelantar. Primero vamos a decir que Xavi nació en el barrio de Núñez en mayo del 77, exactamente el 12 de mayo. Luego incursionó en la música, en la actuación, y en el año 2007 se volcó a la fotografía a partir de un taller anual con Marité Malaspina, para luego cursar la carrera en el CEABAO, en Olivos, y desde ese momento no ha dejado de participar en talleres, seminarios, charlas y proyectos relacionados con diferentes campos de la imagen fija. Sigue aprendiendo, porque nosotros nunca dejamos de aprender, pero además, Xavi, yo te voy a también denominar tejedor, porque tú vas tejiendo redes y, como buen agitador cultural, donde llegas, creas movimiento. Cuéntame de esta agitación que vas creando donde quiera que estás.
Bueno, muy lindo eso de tejiendo, es interesante. Básicamente me autoproclamé agitador, pero por este sentido, ¿no? De poder mover un poco el agua estancada en donde estoy, ¿no? Me interesa mucho esto, ¿no? El movimiento. Esta, hay una canción de Drexler que dice que si quieres que algo se mueva, déjalo quieto. Perdón, que algo se muera, déjalo quieto, ¿no? Y me parece interesante agitar desde uno y también a los demás. Poder empujar a otros y acompañar a otros a que hagan sus proyectos y se desarrollen. Bueno, un poco por ahí también la docencia, cómo me volqué después a dar talleres.
Claro, eso es sumamente importante, porque siento que nos complementamos, es decir, todo lo que vamos acumulando, todo ese conocimiento, lo complementamos cuando comenzamos a transmitirlo a otras personas. Y esto es justamente lo que haces en este espacio Galpón de Ideas, que justamente ahora tienes una muestra.
Sí, en este momento hay una muestra de collage, que es la primera muestra de Florencia Dacunto, que es Absurda Collage, o sea, arroba Absurda Collage, para que puedan seguirla. Y bueno, sí, hay otras muestras todo el tiempo, de sobre todo colectivas, donde convoco a diferentes artistas. Se hizo una de fotografía, se hizo también anteriormente una de collage. Y un poco la idea es la misma, ¿no? Es seguir agitando desde también la exposición diferente, ¿no? Un lugar diferente a una galería de arte tradicional, ¿no? Es un lugar donde se puede experimentar de otra manera.
Esta muestra a la que se refiere Xavi se llama Labores, pero vamos a dejar que sea la propia creadora quien nos hable de ella. Adelante, Flor, está en línea.
Hola, ¿cómo va?
Hola, Flor, encantadísima de tenerte acá, Absurda Collage. Queremos que nos hables.
Bueno, gracias.
Sí, perdón. Queremos que nos hables un poco de esta muestra, que tuvimos oportunidad de verla. Xavi, además, nos dio un recorrido por cada una de las series y hablaba con una pasión y con una entrega que de verdad puedo decirte que estás muy bien representada, y él fue el curador de esta obra. Cuéntanos, ¿qué va a haber el público que se acerque a Galpón de Ideas, que está en Virrey
Liniers 1771 en Vicente López, Florida?
Sí, Vicente López.
A ver, bueno, hola, ¿cómo sí. están? Los saludo. Gracias por la invitación. Bueno, esto es algo sorpresa. bueno, antes que nada quería, obviamente, ponderar la labor de Xavi, que fue el que hizo un poco la clínica de todo mi trabajo, ¿no? Que lo ordenó, que bueno, que me ayudó como a ver un poco qué era lo que tenía para mostrarme, y bueno, y armamos un poco con una tormenta de ideas todo lo que se ve en la muestra, ¿no? Y el resultado fue, la verdad, que más de lo que yo esperaba. Así que, bueno, nada, están todos invitados a verla. El miércoles este 20 a las 19:30 va a haber un recorrido por la muestra, donde voy a estar explicando un poco de qué se trata. Y bueno, nada, los invitamos a todos a participar. Va a haber otras activaciones, sábado 30 y viernes 6, donde también se pueden acercar. Pero bueno, nada, agradecer igualmente, sobre todo, ya te digo, todo el trabajo que hizo Xavi para que esto pueda salir a la luz, y bueno, en su espacio, en Galpón, que es un lugar hermoso donde se crean cosas permanentemente. Y bueno, eso, no tengo mucho más que agradecer, porque bueno, fue muy muy generoso y la verdad que el resultado fue muy potente, ¿no? Y tenemos muy buenas devoluciones.
¿Qué va a encontrar la persona que se acerque a Galpón de Ideas a ver la muestra Labores? ¿Y por qué Labores?
Bueno, Labores es un poco el resultado de todo el trabajo. Hola.
Sí, aquí estamos, escuchándote.
El trabajo que hacemos las mujeres de manera invisible durante tantas décadas y años. Y bueno, es un poco el resultado de eso, ¿no? De lo que yo quiero mostrar, no solo de lo que me pasa a mí, sino de lo que le pasa a un montón de otras mujeres y lo que les pasó durante muchos años. Y bueno, en realidad es como más que elocuente la imagen, que es muy difícil de transmitir, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que queremos es que se puedan acercar a verla y nada, y saquen sus propias.
Sí, muchísimas gracias, Flor. Esperamos tenerte acá en el estudio para que nos hables más en detalle de esta muestra que de verdad vale la pena ver por el esmero, la dedicación y sobre todo la creatividad y la delicadeza con la que Flor maneja el collage. Felicitaciones y gracias,
Flor. Gracias, gracias. Es una delicadeza más espeluznante, como dijo alguien por ahí. Hay mucho para leer, ¿no? en todo eso. Así que bueno, nada, agradecerles a los dos y bueno, nada, los dejo seguir con la entrevista.
Gracias. Sí, me refería a la delicadeza con la que corta cada figura, ¿no? Porque de verdad es un mensaje contundente al que se refería Flor cuando ella dice eso que nos pasa a todas las mujeres y que es probable que muchísimas se vayan a identificar, como yo lo hice, porque es cómo balancear la vida y los distintos roles que tenemos entre la casa, el trabajo y que, bueno, en otras épocas esto era impensable, ¿no? Pero todavía hoy sigue siendo bastante difícil de sopesar. Así que, bueno, quedamos pendientes para verlos. Dime algo, Xavi, ¿tú ves el cielo como un gran collage?
Qué pregunta ahí con el tema anterior, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que el collage está en todo. Cuando me empecé a volcar al collage, yo soy fotógrafo de formación, digamos, previa, y empecé a ver todas esas partes que van, todas esas partes rotas muchas veces que van uniéndose en otra cosa. Y sí, yo creo que la vida es un gran collage, tanto el cielo, no el cielo como la cuestión de cielo e infierno, ¿no? Pero todo pasa a ser un gran collage.
Y pasaste de la fotografía al collage. ¿Qué relación tienen ambas estas disciplinas? ¿Qué relación puede tener una con la otra? Sabemos que, por ejemplo, Antonio Berni utilizó el collage para crear estos famosos personajes de su trayectoria, que fueron Juanito Laguna, o que siguen siendo, porque están presentes todavía ambos personajes, Juanito Laguna y Ramona. ¿Cómo vinculas de alguna manera la fotografía o el collage? ¿O cómo fue esa transición? Porque estuviste más de 15 años dedicado a la fotografía.
Mirá, qué bueno que mencionás a Berni, porque yo creo que es uno de los grandes artistas argentinos y sobre todo haciendo collage, ¿no? Usando el collage como parte de su obra, que por ahí no se menciona tanto. Y en principio lo que une es la poesía, ¿no? La imagen, ¿no? Tanto el collage como la fotografía, lo poético. En el caso de la fotografía, uno hace una imagen o crea una imagen o recorta. Hay una gran discusión entre hacer fotografía o sacar fotos, ¿no?
Entre ser artista o hacer arte.
También, esa es otra gran discusión también. Pero, digo, desde el punto de vista de la fotografía, uno toma una parte de esa realidad o eso que uno ve, es un fragmento que ya está ahí, ya está dado, y uno recorta. En el caso del collage, uno toma lo que ya está dado y lo transforma en otra cosa, ¿sí? A partir de mecánicas, ya sea perfectas cortando, como decías, de flor o rompiendo con la mano. Bueno, hay un montón de técnicas para el collage. Pero quizás la diferencia está ahí, ¿no? La imagen está dada en la fotografía y el fotógrafo va recortando, va tomando algunos fragmentos. Y en el otro caso, en el del collage, son los fragmentos que están, digamos, de esa imagen previa, que se transforman en otra cosa, en otra imagen. Y yo, para mí, siempre lo une la palabra poética, ¿no? Todo, tanto la fotografía como el collage.
Vamos a escuchar un tema en la voz de Gustavo Cerati, Cactus.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas.
Vivian Regman, presidenta. Nicolás Vicaño, vice. Frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Voy a gobernar para proteger la vida, asegurar la libertad y garantizar la convivencia.
Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio.
Continuamos con Caribe Sur y nuestro invitado de hoy, Xavi Ali, fotógrafo, agitador y collagista. Xavi, también tienes o has participado en proyectos conjuntos con otros artistas. Cuéntanos cómo ha sido para ti esta experiencia siempre de ir hilvanando talentos y también criterios.
Bueno, creo que es un hacer de siempre lo colectivo. Me parece que es la única manera de crecer como sociedad. Es difícil, quizás es la manera más difícil, porque es más fácil hacer las cosas solo, ¿no? Uno toma las decisiones y decide todo rápidamente. Creo que hacer cosas de forma colectiva es difícil, es complicado. Muchas veces uno se va arrepintiendo, pero a medida que pasa el tiempo vuelve a decidir hacerlo, y bueno, en eso estoy.
Vamos a escuchar a una artista que ha tenido la oportunidad y sigue teniéndola de trabajar contigo hombro a hombro. Hola, Flor, ¿cómo estás? Otra Flor, pero tú estás entre flores, sí. Tienes un jardín, un jardín de gente. Hola, Flor, Flor Nieto, ¿cómo
Hola,
estás?
Ale. ¿Cómo estás, Hola Yavi?
¿Cómo estás, Flor? Quiero que la audiencia sepa que yo no sabía nada de esto.
Y bueno.
Ni del llamado anterior ni de este.
Bueno, esa producción. Gracias, Flor, por aceptar una vez más nuestra invitación. Háblanos un poco de Yavi y de la oportunidad que has tenido de trabajar con él.
Bueno, por lo pronto recién estaba escuchando la entrevista y todo lo que va a ir relacionado con este hacer, ¿no? De collage colectivo.
Sí.
Y en este jardín de gente también pasa un poco lo mismo. Y tuvimos la oportunidad fantástica de trabajar con él hace unos años. Como dijiste vos, al día de hoy seguimos trabajando hombro a hombro. Tuvimos juntos una galería llamada Espacio Paraguay, donde constituyó un lugar donde los artistas tenían la posibilidad única de trabajar, exponer, expandir. Y con Yavi planteamos justamente esta posibilidad, al calor también de la apertura, ¿no? Porque como bien dice él, es difícil trabajar a veces en conjunto. Y bueno, tuve la fantástica oportunidad de hacerlo junto a él, y era todo conversado, tratado, discutido, y fue muy, muy hermosa la experiencia, realmente.
¿Qué tan exigente es?
Y bastante.
Porque a bastante. Veces la gente perfeccionista se puede poner por ahí de mal humor o no, siempre
no,
está
no, tan el humor alegre. El humor siempre estuvo positivo. Lo que pasa que bueno, dedicándose al collage y a lo minucioso, es bastante exigente con los detalles, ¿no? Hay una frase muy linda de Leonardo da Vinci que dice que Dios está en los detalles, y es cierto que a pesar de ser un proyecto que fue súper a pulmón, realmente armamos una galería que con estos detalles ajustados era una galería todo trapo. Era espectacular.
¿Qué le
no tenía nada que envidiar.
Sí. ¿Qué le cambiarías a Yavi y qué es lo que más te conecta con él?
Arranquemos por lo positivo. Lo que más me conecta con él es esta situación de pensar el arte desde otro lugar, como comunidad. Creo que él algo estaba nombrando hace un ratito, ¿no? Y vos bien dijiste esto de tejer. Consideramos juntos que el arte se resuelve de forma colectiva, que es necesario la escucha. Esta posibilidad también que le abrió en Galpón de Ideas de sumar gente que pueda participar con sus trabajos, me parece que es fantástico. No dejen de ver la obra de Flor Dacunto ahí en la sala de Galpón de Ideas. Y como cambiar, creo que nada. Porque, de hecho, hay algo interesante que tiene como gestor, que hasta en esos lugares de conflicto uno aprende. Y eso es súper positivo para el artista y para el creador, ¿no? Siempre.
Sí, y también cuando tuvo la gentileza de darnos el recorrido por Galpón de Ideas, de mostrarnos materiales, además de la muestra, uh-huh. Compartió también parte de sus creaciones y me pareció muy interesante algo que me comentó, inclusive hablando de cuando ha trabajado contigo, que de pronto tú tienes una mirada que él, por estar inmerso dentro de su obra, no tiene, y entonces hay allí una complementariedad o un intercambio que expande la obra en sí misma.
Sí, yo vengo más del área de la historia del arte y más academicista, y es interesante ese cruce entre lo aprendido en el hacer y el error y la cuestión academicista, ¿no? Creo que es tan importante el hecho de escuchar, ¿no?, lo que sucede con la obra desde un lugar académico. A veces uno se queda un poco rígido, entonces esta vinculación de lo expandido, del hacer y el equivocarse, del simulacro, de aprender de la falla, ¿no? Es súper interesante. Algo que le cambiaría, ahora que me quedé pensando, es que creo que debería mostrar más lo que hace. Da mucho lugar a los otros y eso está buenísimo, pero nada, lo hemos hablado. Está bueno que él pueda también mostrar su obra. Qué bueno que lo hizo con ustedes.
Coincido absolutamente con eso, porque yo también se lo cambiaría. Me parece que es genial como creativo, como en su propia producción, y sí, me parece un poco egoísta de su parte que no lo comparta. Así que te secundo, te secundo. Muchísimas gracias, Florencia Nieto, por compartir estos minutos con nosotras. Bienvenidos cuando quieras.
Muchas gracias, les mando un beso y seguimos escuchando acá al maestro. Gracias.
A ver, Xavi, ¿cuáles son tus pasiones y tus obsesiones?
Bueno, tenemos dos horas más de programa. No, no mucho. Pasiones, creo que me pasa esto con la docencia, con esto de dar talleres, ¿no? Y transmitir, lo vivo como una pasión. Lamentablemente en Argentina es muy difícil vivir del arte y vivir de la docencia. Y creo que si pudiera solo hacer eso y vivir bien de eso, lo haría las 24 horas.
Y también vivirías de, como lo dije anteriormente, crear redes. Y me compartiste, además de parte de tu trabajo, iniciativas que se están gestando o que se han gestado en distintos barrios. A propósito de lo que comentaba Flor, de esto que te gusta tejer, tienes un enorme jardín de gente que además lo abonas y lo riegas para que florezca. Has pertenecido también y has creado distintas redes en barrios. Vamos a comentarle a la audiencia de qué se trata esto, porque me citaste, por ejemplo, Red 11, Distrito de Arte 11, en 11 Valvanera, está Abre Villa Crespo, Tejiendo Redes CS, que es Coglan Saavedra, Satch Estudios, que es Se Abrió Chacarita Estudios, La Gran Paternal, Florida Entre Veredas, que es un espacio de artes, oficios, tiendas y gastronomía, que es donde estás ahora.
Sí, bueno, son todos colectivos que se armaron a partir de la autonomía de los artistas. Yo lo único que podría decir es que participé, no soy fundador, digamos, soy un colaborador donde estoy. Entonces, cuando mi taller estaba en Paternal, colaboré en la producción de varias de las ediciones de La Gran Paternal, pero como un trabajador más, ¿no? Yo también considero que los artistas somos trabajadores del arte. Entonces, si estoy en un ámbito determinado y hay una movida como la que vos mencionabas recién, creo que el artista tiene la obligación de trabajar en eso. Entonces, me metí a trabajar en La Gran Paternal, hasta que después, con la pandemia, cerré mi taller en Paternal y lo abrí en Vicente López, Florida, que es donde vivo en realidad. Y haciendo cosas ahí me enteré del Florida Entre Veredas, que es un equivalente a La Gran Paternal o a Satch o a Distrito 11, y por supuesto hice lo mismo, me puse a trabajar en la producción de Florida Entre Veredas, en lo que hiciera falta, y siempre hace falta mucho trabajo, que eso es lo que hay que tener en cuenta, que cuando la gente ve una muestra, va a visitar un recorrido de talleres abiertos y demás, detrás de eso hay mucho trabajo, muchas veces administrativo, invisible, de gente que hace un mapa, de gente que hace un flyer, que...
De un esfuerzo.
Totalmente, mucho trabajo, hay mucho trabajo.
¿Y tiene más efectividad o mejores resultados esta mancomunidad que trabajar aislados?
Sí, depende de lo que llamemos productividad. Digo, la productividad personal no. Vos recién, bueno, Flor recientemente decía que por ahí yo no muestro mucho mis cosas. Cuando uno trabaja en colectivo también queda un poco de lado, ¿no? Vos decías que era egoísta, pero bueno, por ahí hay múltiples razones, pero creo que...
Es broma igual.
No hay problema igual, pero creo que es cierto que la productividad baja en lo personal, pero crece en lo grupal. Y quizás, hablando de obsesiones, yo tengo como esa visión, ¿no? De que sin lo colectivo no hay forma. No hay forma en lo político, ¿no? Bueno, el arte es político también. Y no hay manera. Y volviendo a lo anterior, sé que es una manera, la más difícil quizás, como siempre digo, cada vez que hago una muestra, digo, esta es la última. Y después termino haciendo otra más y ya voy por, no sé, las 648 con Flor también. Porque hicimos muchas con Flor. Y con Flor muchas veces, ya que está escuchando, le agradezco la participación, también hemos dicho, esta es la última.
Pero no, ¿por qué va a ser la última si todavía tienes mucho que aportar y mucho que dar? Tenemos acá, en la mano, un ensayo de Oscar Wilde llamado Las Artes y el Artesano. Te gusta citar y te gusta Oscar Wilde, y acá tenemos, voy a compartir unas líneas de este ensayo, justamente del capítulo llamado La clausura de los artes y oficios. Y dice: debemos recordar que no vemos solo con nuestros ojos, sino con todas nuestras facultades en conjunto. El sentimiento y el pensamiento son parte de la mirada. ¿Dónde queda el corazón?
Yo creo que el corazón... qué difícil. Mirá, creo que el corazón, o esa cosa que uno le puede llamar corazón, o el sentimiento, creo que está todo el tiempo involucrado en lo que hacemos como artistas. Me parece que no hay una posibilidad como artista de querer transmitir algo sin ese corazón, sin eso que nos mueve, ¿no? Quizás deseo, quizás intención, pero creo que el corazón es fundamental. Creo que es mucho más fundamental el corazón que la cabeza para producir arte o transmitir algo.
Como el corazón que dejas cada vez que te reúnes con quienes van a aprender de ti en el taller permanente de collage.
Sí, yo se podría decir que la verdad, sí, me entrego. Es más, suelo, a veces me dicen que doy demasiado, porque sí, creo que si no entregas todo lo que tenés, es como también, ahí sí es un lugar como de egoísmo. Digo, ¿para qué guardarse cosas, no? Cuando la gente primero también pone su confianza, pero no es una cuestión solo de dinero, ¿no? Porque obviamente yo lo hago como un trabajo, pero hay un intercambio de dinero también, obviamente, en lo que hacemos, pero no es una cuestión de cumplir como profesional, sino al contrario, como algo más humano, como esto de entregarse al otro que viene a también, que hace un esfuerzo por venir, pero por eso no solo por el dinero, sino el esfuerzo del tiempo, ¿no? Hoy en día lo más valioso que existe en la humanidad es el tiempo, es el bien más escaso, y la gente que viene y deja cosas para venir a un taller mío se merece que yo le dé todo lo que tengo.
¿Y cuándo siente Xavi, docente, que está satisfecho o que tiene la retribución que espera? Si es que la espera, dejando el ego de lado, ¿cuándo sientes que está plenamente satisfecho de la labor cumplida como docente?
Bueno, yo no dejaría el ego de lado, porque no tengo conflictos con la cuestión del ego. Lo que creo, todos tenemos ego y está muy bien, porque es parte del ser humano. Lo que por ahí está bueno es que el ego no domine el barco, ¿viste? No maneje, pero bueno, que yo a veces no lo puedo cumplir, ¿no? Por supuesto, como toda
no
persona.
No lo podemos cumplir,
pero yendo a esto, lo que decís de cuando me siento satisfecho, justamente cuando das todo lo que vos podés dar y la otra persona lo toma y avanza, ¿no? Yo siempre digo que hay una frase, ¿no? Vos me decías que yo soy muy de las frases. Hay gente que quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos, ¿viste? Y yo creo que en la docencia o en la vida hay mucho de eso. Y yo combato contra eso, ¿no? Entonces, cuando veo que alguien que pasa por un taller mío le va bien, o lo que contó Flor, ¿no? De que, bueno, a partir de todo lo que trabajamos, ella pudo lograr hacer una muestra, su primera muestra personal, con lo que eso conlleva, ¿no? Las inseguridades que tenemos todos los artistas y los seres humanos. Y eso para mí me hace sentir el ego, me agranda el ego, por supuesto, ¿por qué no? O sea, mi ego está ahí también.
Qué pertinente esa frase que acabas de mencionar, porque de Venezuela vamos a dedicarte una canción llamada No te pueden apagar, de la banda venezolana Adictos.
El tema que vamos a tocar a continuación, en ese momento se lo dedicamos a Luis Carlos Galán, que era candidato a la presidencia de Colombia, fue asesinado en plena campaña presidencial. Hoy queremos dedicarle ese tema a lo mejor que tiene Adictos, que es ustedes, nuestro público. Gracias por estos 40 años.
En los ojos de tus hijos han llorado los amigos. Como el río hacia el mar, hoy el río está crecido. La historia, la verdad, y cerraron tu camino. Jugadores de allá donde sortean los destinos. Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando.
Bueno, no te pueden apagar, Xavi, no te pueden apagar la luz que irradias y que si, con la que iluminas a esa red de artistas que tanto trabajan por compartir su arte y también de alguna manera por contagiar de belleza a quienes están a su alrededor. ¿Tú crees que el arte salva?
Uf, qué preguntas que haces, ¿eh?
Y bueno.
Muy incisivas. Bueno, el arte salva, y yo creo que sí. No sé si salva el mundo, claramente, si no, no estaríamos como estamos, pero salva pequeños mundos, ¿no? Salva a esa persona en ese momento, ese pequeño mundo, y de alguna manera, bueno, se va desparramando eso en los demás. Pero sí, no sé si salva al mundo.
¿A ti te salvó?
A mí yo creo que sí. Creo que el arte es mi salvación y mi perdición al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, como todo, ¿no? Es una dicotomía. Pasa en la vida, sucede así. ¿Y tú crees que el collage para ti es arte o artesanía?
Bueno, también otra muy buena pregunta. Yo creo que es arte. Todo es arte dependiendo también cómo lo encares, ¿no? Me parece que la discusión de qué es arte y qué no es arte es re difícil, pero se podría resumir en una decisión personal también, ¿no? Porque hoy, sobre todo con el arte contemporáneo, los artistas no son solamente estos virtuosos, ¿no? Florencia podría hablar mejor de esto, que es la estudiosa en la materia, pero digo, la idea esta del arte como una maravilla de la técnica claramente quedó atrás, porque si no hoy nadie podría ser artista, básicamente, o el 10%. Y me parece que no, tampoco me preocupa tanto el pensamiento de si es arte, si soy artista o no soy artista. Yo, si me preguntás, te digo soy artista, pero porque, bueno, no sé, porque trabajo o paso la mayoría del tiempo pensando como artista. Entonces, ¿qué soy? También podría decirte que soy otras cosas que hago, ¿no? Pero me parece que tiene más que ver con el hacer, con lo que vos haces. Ser fotógrafo, ¿qué es? Estudiar fotografía en una escuela, recibirte y salís y no haces nunca más fotografía. Entonces, para mí tiene mucho que ver con el ser, con el hacer.
Y eso...
Y el estar siendo, perdón.
Sí.
El estar siendo, que es una linda forma de verlo.
Está muy bien, lo voy a anotar, el estar siendo.
Eso es de Rodolfo Kusch.
Me encanta. Hablando de fotografía, el otro día me comentaste que solemos tomar fotos sin mirar exactamente qué fotografiamos. Y entonces hacíamos la pregunta de cuál fue tu primera verdadera foto.
Totalmente, sí, yo me refería a la foto consciente, ¿no? Cuando uno se la pasa haciendo fotos, sacando fotos, ahí para volver a tener, ¿no?, el tema de sacar o hacer, dejarlo ahí en el aire. Y después cuando uno, bueno, empieza a tomar un taller de fotografía, ¿no? A esta idea de aprender fotografía, ya lo hace de forma consciente, ¿no? Uno tiene esa foto, primer foto, digo yo, consciente, donde uno dice, voy a construir una imagen, voy a buscar algo que me una línea, un color, una figura, una persona, lo que sea, y hacerlo de forma consciente. Entonces, yo tengo mi primer foto, que la considero mi primer foto consciente, de ir a hacer, de ir a buscar una imagen, que es cuando hace, no sé, 1000 años, ya no me acuerdo, cuando empecé a estudiar fotografía con Marité, como vos decías, y hace poco la expuse en una muestra que hacemos con un grupo que se llama La Colectiva con B larga, @lacolectivaconbelarga, que es un colectivo que supo estar en muchas partes de Argentina desde el 2009, que hacemos muestras en lugares públicos, en plazas y parques, y llevé esa foto como con la pregunta esa que vos recién mencionabas, ¿no? De decir, bueno, vos recordás la foto, la primera foto consciente, y pasó algo muy interesante, que es la imagen ya dejó de ser importante, y lo importante era la pregunta, el pensamiento, ¿no?, la reflexión, que es un poco mi idea del arte, ¿no? Que no me importe tanto lo que se ve, sino lo que no se ve de lo que mostramos.
En tu Instagram escribiste un post que dice: se dice que uno muere dos veces, una primera vez y una segunda cuando alguien encuentra una foto tuya y no sabe quién eres.
Bueno, ese texto, que ahora no recuerdo, tiene a un autor, no lo escribí yo, vino por una muestra que hicimos colectiva también en el espacio, donde una de las artistas, María Paz Germán, trajo unas fotos relacionadas a ese texto, que son fotos encontradas en la calle. Y a partir de esas fotos encontradas en la calle, ella genera un nuevo cuerpo de obra, un nuevo archivo fotográfico, trabajando con esto de la memoria, porque bueno, hay algo de la memoria y la imagen que uno, cuando uno habla de la muerte, ¿no?, que es otro temón, bueno, que es la muerte, ¿no?, claramente la muerte del cuerpo y demás, pero yo, que no creo en la vida después de la muerte, física, digamos, sí creo que hay algo del recuerdo de las personas que los mantiene vivos de alguna manera.
¿Y ¿Cómo? ¿Te ha pasado que te has visto en alguna foto y no sabes quién eras o quién eres?
No, ¿sabes que no? ¿Sabes que todas las fotos que veo y collage y todo, suelo guardar todo? No soy de esas personas que dicen, no, mira esta porquería, mira esta foto malísima que hacía cuando recién empezaba. Todo lo contrario. De hecho, la foto esa que mencioné, que la guardé, mi primera foto consciente, es una foto que hice, no sé, digamos, apenas empecé a hacer fotografía. Yo me encuentro en cada obra, cada foto que hago, y trato de, casi hasta por ahí lo hago como una especie de, no sé, no condena, suena así como medio romántico, pero como para recordarme quién era en ese momento. No, para nada, no. Siempre me veo en las cosas que hago.
Saludamos a Daniela y Marco Borja, quienes nos escuchan desde Montevideo, Uruguay. Gracias por estar en sintonía. A ver, también estuviste o estás vinculado con la música de alguna manera.
Bueno, esa es la parte más vergonzosa, ¿no?
¿Pero por qué?
No, es muy linda la presentación al inicio que encontraste. Muy, muy buen trabajo el tuyo, ¿eh?, y acá de producción. Pero por ahí la música fue un coqueteo, digamos. No me podría decir que soy músico, ¿ves? Por ejemplo, porque como creo que tiene que ver con el hacer, y con la música nunca hice demasiado. O sea, toqué durante años por ahí la batería y canté en una banda. Digo, no me dediqué a la música, no estudié, no seguí por ahí. Entonces no me puedo considerar músico. Coqueteé con esas cosas, pero no me puedo considerar un músico, pero bajo ningún punto de vista.
Además de creer en el arte fielmente, ¿en qué cree o en quién cree Xavi Ali?
Y creo en... mal que me pese, sí. Creo en las personas, a pesar de que son las personas son las que también más te defraudan, ¿no? Es como... yo creo que vivo siempre en contradicción, ¿no? Como esto de que creo que lo colectivo es lo mejor y lo peor que me pasó en la vida. El ser humano también es lo peor y lo mejor que nos pasó. Digo, soy bastante descreído de la humanidad, y por otro lado me la paso haciendo cosas con gente. Entonces es como, ponete de acuerdo, ¿no? Pero porque creo que vivimos en la contradicción.
Somos contradictorios, sí. Y antes de irnos, porque ya se nos está agotando el tiempo, hablando de creer, aquí tengo unas cartas que son mensajes angélicos, que sé que no vas a creer en eso, pero vamos a dejarlo al azar. Tienes tres grupos de cartas. En cada grupo hay 5 cartas y vas a escoger de cada una carta al azar. No necesariamente de arriba, puede ser de cualquier parte. Así que...
a ver, vamos a...
escoge a ver qué te dicen.
Sin mirar.
A ver. Estamos conversando con Xavi Ali.
Segundo grupo, vamos a elegir otra.
En Caribe Sur.
Ya está.
Muy bien.
Vamos a hacerlo rápido porque el tiempo es tirano.
El tiempo
así
es
que
muy tirano.
Ya está, listo. Ahí tenemos tres.
Muy bien. Entonces vamos a compartir con la audiencia. Voltéalas cuando quieras. ¿Qué te dice la primera carta?
La primera dice: persevera. Sigue intentando, no te rindas. Estoy a tu lado para ayudarte. Tienes asistencia angélica para que logres lo que tu corazón desea. ¡Wow!
Muy bien. La segunda.
La segunda dice: alegría. Encuentra momentos para el humor y divertirte. Deja a un lado las obligaciones y tareas de la vida cotidiana. Estamos contigo para divertirnos juntos.
¿Y la tercera?
La tercera. Hay que hacer. Dice: servicio. Es momento de brindar servicio a los que te rodean y te ayudaré para que encuentres la forma de ofrecer servicio al mundo.
Wow. En conclusión, Xavi, estás en el camino correcto, así que continúa.
La invocaron.
Muy bien. Bueno, Xavi, antes de despedirnos, una vez más, muy agradecida porque nos hayas acompañado hoy en esta emisión de Caribe Sur. Por favor, todos los contactos que quieras para que la audiencia siga tu trabajo, siga el de aquellos artistas a los que estás vinculado, y todo lo que quieras decir.
Bueno, muchas gracias primero a ustedes por la oportunidad, por convocar artistas y darles realmente un trabajo súper profesional de investigación, la sorpresa de los llamados. La verdad que te felicito porque haces un programa increíble.
Gracias.
Y bueno, lo más fácil, si quieren seguir, es @xaviali, que es S-H-A-B-I-A-L-L-I, o sea, sería Xaviashi. Y ahí van a poder encontrar en la bio todos los otros links a los proyectos. Esa es la manera más rápida para no aburrirlos con tanto arroba.
Y @absurdacollage, collage, C-O-L-L-A-G-E, para que vean un poco de la muestra, y de verdad acérquense hasta Virrey Liniers.
Vamos a tener tres actividades de la muestra que van a ser el 20, miércoles 20 de 7:30, más o menos siempre van a ser hasta las 9 aproximadamente. Va a haber otra el 30, donde va a estar Florencia Nieto también charlando un poco con la gente, y posiblemente va a haber un cierre el 6, donde va a haber una charla sorpresa. Pero
6 de octubre.
Si no pueden venir en esos días, pueden contactar ahí a @galpondeideas y se hace una visita, una cita, digamos.
Y si algún artista quiere acercarse a Galpón de Ideas con un proyecto para presentar una muestra, o que los apoyes en la curaduría, etcétera, ¿te contactan?
Sí, puede contactarme directamente a @xaviali o a @galpondeideas y le voy a responder.
Algo que me parece importante destacar es que quien expone en Galpón de Ideas tiene la posibilidad también de vender sus obras.
Totalmente. Mira, te iba a pedir que me dejes decir eso. Yo creo que es importantísimo que entendamos que apoyar a los artistas, amigos, no amigos, tiene que estar relacionado, además de ponerle like y seguirlos en Instagram, de tratar de ayudarlos comprando obra. También los artistas tienen que entender de que la obra no puede costar, tener un precio impagable, que tienen que pensar en sus seres alrededor y darse cuenta de que tienen que tener precios en su obra que la pueda comprar una persona como él mismo, ¿no? Un artista no puede comprar su obra, siempre digo. Y es importante una frase que anda dando vueltas por ahí, que es: comprar obra de un artista vivo en cualquiera de sus formatos ayuda a mantenerlo en este estado, ¿no? En ese estado vivo, ¿no? De vivo y sobreviviendo, porque hoy los artistas sobreviven, ¿no?
Bueno, también te felicito porque de verdad que es loable el trabajo que llevas a cabo como tejedor en tu jardín de gente. Hablamos acá para ustedes, Alessandra Hernández y Xavi Allí. En el control estuvo Agustín Romero. Síganos en nuestras redes sociales, @cultura979, Twitter, Facebook e Instagram, y @caribesursomos. Nos vemos el próximo domingo y nos despedimos con una canción también escogida por nuestro invitado, y es Charlie García con Rezo por Vos. Y yo voy a rezar por ti, por vos, para que siga floreciendo tu jardín de gente.
Y no dejé todo.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.